La mañana.
COPE más Ourense.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Mediodía COPE Más en esta jornada. Hoy es martes 29 de noviembre del año 2016, en una jornada muy parecida a la de ayer, con nieblas persistentes a primeras horas de la mañana, que complicó la circulación por la visibilidad reducida. Ayer hablábamos de un accidente que tuvo lugar en Verín por motivo de esa visibilidad reducida. Los cielos están prácticamente despejados, bueno, yo diría que ahora mismo la ciudad orense despejados, ya luce el sol. La mañana está fresquita, eso sí, que a las 7 de la mañana los termómetros no superaban los 7 grados en la capital de las Burgas, y hoy como máximo, según la previsión de Meteo Galicia, tendremos 12 grados de temperatura. Hoy estamos muy pendientes de la situación en el juzgado de instrucción número 1 de Verín, donde allí, esta mañana a las 10, iba a prestar declaración el acusado de matar a su mujer en una habitación del hospital de Orense el año pasado, Aniceto Rodríguez, de 78 años de edad. Se acogió a su derecho a no declarar. Allí en el juzgado estaban primos de Isabel Fuentes, de la víctima, que pedían justicia. Decía que se cometieron negligencias que derivaron en la muerte de su prima. No entendían por qué no se decretó una orden de alejamiento e insistían en que llegaran a donde sea para que se haga justicia. Aniceto Rodríguez se acogía a su derecho a no declarar. Su abogado, en declaraciones a la cadena COPE, manifestó que su defendido tiene secuelas y que muestra incoherencias en la versión de los hechos después de la situación vivida, y que no recuerda lo ocurrido en aquella jornada en la que murió su mujer. Un día donde tenemos que hablar, por desgracia, en el medio rural, de una nueva víctima por un incendio de una persona que vivía sola, un octogenario, que se declaró un incendio en su vivienda, en la cocina. Este hombre, que estaba solo, de 87 años de edad, falleció en el acto. Fue un vecino el que dio la voz de alarma al ver salir humo por una de las ventanas de la casa, y el que en primera instancia trató de socorrer al octogenario, pero nada pudo hacer por salvar su vida. Y el otro polo de la actualidad lo encontramos en Santiago de Compostela, sí, porque allí se desplazó el alcalde de Orense, Jesús Vázquez, con el concejal de Turismo y Termalismo, Jorge Pumar, y con la concejal de Comercio, Educación y Cultura, Belén Iglesias, para presentar la campaña de Navidad en la ciudad de Orense. Y es que se adelanta. A las 8 de la tarde tendrá lugar el encendido de la Navidad en Ourense, donde habrá también un espectáculo de gospel en la Plaza Mayor a partir de las 8 de la tarde. Y ya se enciende la iluminación artística pues a finales del mes de noviembre, cuando aquí lo tradicional en los últimos años era encenderlo en el puente de la Constitución. Con eso lo que pretende el gobierno es pues dinamizar el comercio local y revitalizar la zona. Y de hecho, hoy presentando este evento en Santiago de Compostela, en la Ciudad de Cultura, querían convertir a la ciudad de las Burgas, y así lo señalaban, en la capital gallega de la Navidad. Lo que está claro es que Ourense enciende las luces de Navidad antes que nadie en toda Galicia. Bueno, pues Jesús Vázquez señaló en la presentación en la Ciudad de Cultura que Ourense es el destino ideal de escapada durante las Navidades, y por eso busca clientes, busca visitantes que vengan a las distintas actividades que se realizan en la ciudad de Ourense durante este próximo mes de diciembre y hasta el Día de Reyes. Revitalizar, cómo no, la hostelería y dinamizar el comercio local. Así comienza Mediodía COPE Más en esta jornada. Hacemos una pausa y continuamos.
Ourense con luz propia. Ven a inauguración do alumeado deste Nadal o martes 29 de novembro ás 8 da tarde. Será na Praza Mayor e haberá música gospel a cargo do VGO Negro Son Coro.
Organiza o Concello de Ourense.
Mes del sofá en Vale Mueble.
Tapicería de alta calidad al mejor precio.
Descuentos hasta el 50%.
Últimas unidades.
Entrega inmediata gratis y financiación hasta 12 meses sin intereses.
Ven a visitarnos a Vale Mueble.
Tu mueblería de confianza en Abalenza. Siempre eres la protagonista, porque vives con estilo diferente.
Al estilo de Es para mí, con complementos y bolsos originales pensados para ti.
Y para regalar con brillantes y distintas ideas que siempre encuentras en Es para mí.
Tu tienda pensada en ti.
Es para mí, en Concordia 26, Galerías Centrales.
Oro,
plata brillantes igual a dinero al momento.
En Santo Domingo 37 compramos su oro, plata y brillantes. Dinero al instante. Tasación gratuita. Más de 25 años a su servicio. Venga al Compro Oro de Santo Domingo 37, frente a la confitería. Su dinero al momento.
La mañana.
COPE más Ourense.
Estar informado.
Siempre decimos que Ourense es una tierra de oportunidades, de emprendedores, de gente joven que cada vez muestra y de qué manera su arte. Hay una asociación de jóvenes empresarios donde allí están los emprendedores jóvenes que sacan a colación su talento y que montan sus empresas, como es el caso de Begoña Mera, que nos acompaña, que es la directora creativa de Xomera. Begoña, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Juan.
Y que para empezar es ganadora del premio a la iniciativa emprendedora este año 2016, nada más y nada menos, ¿no?
Sí.
¿Qué supuso ese galardón?
Pues supuso un gran reconocimiento, porque es verdad que Xomera lleva 2 años, pero hasta ahora es cuando empezamos a ver la luz y a tener reconocimiento entre la gente, y sobre todo estamos muy agradecidos a la Asociación de Jóvenes Empresarios, sobre todo a su presidente, Eloís Babarro, por esta visibilidad que nos ha dado y sobre todo por el apoyo tan grande que hace al emprendedor ourensano y a las empresas de aquí, que no siempre es fácil apoyar a la gente que está empezando.
Hace 2 años que se pone en marcha Xomera, ¿no?
Sí.
¿Cómo fueron esos inicios? ¿Cómo decide Begoña montar Xomera en Ourense?
Pues Xomera nace hace 2 años, pero realmente nace hace muchos años la idea. Surge cuando yo trabajaba en otras empresas de moda y viajaba continuamente a Asia, y al comprobar la mala calidad de la confección y de los tejidos que allí había, decidí inconscientemente, surge a mí la idea de montar algo propio en Ourense, que tenemos tan buenos confeccionistas y tan buena gente trabajadora, y sobre todo que siempre ha sido una tierra de muchísima tradición textil, y que desgraciadamente, debido a la crisis y sobre todo a la deslocalización, pues ha ido perdiendo un poco esa confección.
Desde hace muchos años lo tenías en la cabeza y hace 2 años se hace realidad, ¿no?
Sí. Hace 2 años decido dejar de preguntarme qué hubiera pasado si lo hubiera intentado, y empecé a perseguir mi sueño, que era tener mi propia empresa de confección, una empresa hecha en Ourense y todo confeccionándolo aquí en empresas textiles locales.
¿Cómo recuerdas los inicios?
Pues los inicios bastante duros. Son años de mucho sacrificio, mucho esfuerzo, pero sobre todo mucha ilusión y mucha pasión, porque realmente me siento afortunada de poder dedicarme a lo que realmente me apasiona, que es la moda.
Estamos con Begoña Mera, como digo, directora creativa de Xomera, ganadora del premio a la iniciativa emprendedora en este año 2016, que hace poco además tuvisteis un desfile. Cuéntanos, ¿qué es Xomera? ¿Qué podemos encontrar en Xomera?
Pues Xomera es un atelier de novias que nace con una idea muy clara, que es recuperar la alta calidad, la exclusividad y la confección, que solo se consigue con un trabajo en talleres textiles locales y con un trato directo con la clientela. En Xomera puedes encontrar sobre todo muchísima calidad, un patronaje perfecto y prendas únicas, muchas de ellas, porque son tejidos y piezas que encontramos en anticuarios de Londres y de París. Y sobre todo nuestros tejidos son siempre tejidos naturales, sedas y algodón, y de primera calidad siempre. Nunca utilizaremos ni un tejido que no sea español, ni una tela que no sea natural.
Hola, Amelia González, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿cómo estáis?
Oye,
yo estaba pensando ahora, mira, me recuerdas a una parte de la historia de Velvet, ¿no?
Sí, un poco eso.
Velvet era la Ourensana, ¿no? Sí. Los almacenes, pero la idea de alguien que tiene ideas en la cabeza, en este caso de tema de confección, y que lo saca adelante, y que cómo se lucha, y que, pues eso, como la chica de Velvet.
Sí, no me gustaría a mí llegar a donde llegó ella.
Pero no es fácil, ¿no? Decir, pues yo me voy a instalar en Ourense, con todo el mundo alrededor, lo que tú decías antes, que el mundo del textil tiene mucha repercusión, mucha importancia en Ourense, pero sacar adelante una empresa de estas características hay que tener, bueno, pues fuerza, ¿no?, e intensidad para sacar adelante.
Sí, mucha fuerza y mucha ilusión, sobre todo, porque es verdad que ahora empezamos a tener visibilidad y salimos en prensa nacional y tenemos clientes de toda España, pero al principio es muy duro y hay momentos que dices, realmente merece la pena esto, y hay momentos de bajón muy grandes, pero bueno, realmente la ilusión y las ganas de hacer algo y luchar por tus sueños al final te ayuda a conseguir las cosas.
O sea, que tiene repercusión nacional, nos decías que estás en revistas de moda ahora mismo.
Sí,
¿no?
Tanto Telva como Vogue han hecho publicaciones nuestras nombrándonos como un atelier de referencia en Ourense y en España.
¿Y desde cuándo habéis empezado?
Hace dos años.
Hace solo dos años,
sí.
Y ya están en Telva, por ejemplo, ¿no? Ya están en las grandes revistas.
Sí.
Eso es que hacéis las cosas bien.
Bueno, intentamos hacerlo lo mejor posible. Buscamos siempre la perfección en nuestros diseños y en nuestros tejidos y en todo lo que hacemos.
Y hacéis trajes de novia.
Sí.
Cuando el mercado del textil de nupcial de señora, de novia, hay grandes firmas y las chicas o las señoras van a los catálogos y a las grandes tiendas donde... ¿Qué ofrecéis más, mejor o distinto que lo que ya está establecido?
Por eso creemos que la novia somera es una mujer, el perfil nuestro, es una mujer trabajadora con las ideas muy claras que no quiere ir disfrazada el día de su boda. Tiene muchísima personalidad y para ella su boda es importante, pero es un día más y como tal quiere tener mucha personalidad en su día. No son prendas recargadas, al revés, son prendas muy mínimas y sobre todo con muchísima calidad. Buscamos ahí y confeccionando en Ourense la diferenciación.
Pero de blanco.
De blanco o depende, porque tenemos novias que a lo mejor el día a día visten de negro y en un día tan importante como el día de su boda, pero al mismo tiempo un día más en su vida, quieren ir vestida con su color de siempre. Entonces, como no quieren ir disfrazadas, pues optan por el negro, por ejemplo.
Ay.
Llega un día somera y dicen, yo tengo esta idea,
sí.
Y a partir de ahí le plasmas en realidad sus sueños.
Sí.
Esa es la idea con la que trabajáis, siempre con productos de alta calidad.
Siempre. Nosotros en Somera tenemos dos opciones. Tenemos una colección donde las novias pueden venir y probársela y si le gusta el diseño se lo haríamos completamente a medida desde cero, lo que permite que la prenda quede perfecta, le quede a su medida completamente y nos permite la posibilidad de adaptárselo. Por ejemplo, si es un vestido de manga larga y lo prefieren de manga corta o cambiar el tejido, lo podemos hacer. Y después tenemos un atelier que nos vienen las novias y tienen su idea de vestido y entonces lo hablamos con ellas y durante varias citas primero le proponemos tres bocetos. Esos bocetos, una vez que la novia lo acepta, le hacemos un toile, que es el mismo vestido final, pero en vez de ser en sedas es en poliéster. En ese toile vamos trabajando hasta que quede perfecto y luego ya al final de todo lo cortamos en el tejido definitivo, que sería pues eso, una seda o un algodón o un tejido natural.
¿Y si hablamos de precios? ¿Dónde está el principio y el límite? El límite imagino que infinito, pero bueno.
El límite es infinito y el principio es un vestido de nuestra colección es a partir de 2.000 euros y un vestido exclusivo a partir de 2.500. Siempre va en función de los tejidos y de las piezas, porque como os decía antes, muchas veces son piezas exclusivas, encajes del siglo XVIII que encontramos en anticuarios o algún adorno muy especial y eso, claro, tiene otro valor.
En anticuarios de Londres y de París.
Y además, de París, ¿no? Sí.
Espero que no tengáis tantos problemas como las tienen en ese programa que hay en la tele de que van buscando el vestido de novia y yo las veo y digo, si yo llego a la sala de la tienda,
sí.
Le doy una patada en el culo, fuera, no te quiero porque me vuelves loca la cabeza. O sea, no, supongo que, hombre, habrá alguna un poco rebuscada, pero otra, ¿es fácil encontrar el vestido de novia al final o no?
Sí, las novias que vienen a nosotros ya nos conocen, entonces vienen un poco por nuestro estilo y por nuestra forma de trabajar. Entonces, normalmente nos lo ponen bastante fácil.
Que tuvisteis un desfile, además, el viernes, sí. ¿No? En el Centro Cultural Marcos Valcárcel.
Sí, el viernes tuvimos la presentación oficial, por decirlo así, de Somera en Ourense. Entonces tuvimos un desfile súper bonito que contó con la presencia de tanto del presidente de Jóvenes Empresarios, de Luis Babarro, también vino el alcalde. Tuvimos bastante apoyo a nivel concello y diputación y muchísima gente. La verdad es que no esperábamos tanta repercusión y estamos muy contentos con el resultado.
Mira, y en esto de las novias supongo que como en todo también hay modas. En este momento, ¿cuál es la moda que se lleva a cuando uno se va a casar? En líneas generales, porque claro, también cada una elegirá lo que más le guste, pero una referencia más o menos general, ¿cuál puede ser?
Pues, a ver, nosotros no seguimos tendencias, pero sí nuestra línea, y creo que es algo que está que busca ahora la novia, es no ir recargada y disfrazada, sino algo, pues como os comentaba antes, mucho más natural, tejidos muy ligeros y muy minimalista. Nosotros creemos que ese recargamiento que había antes, que está viniendo un poco abajo, y la novia busca otra cosa ya.
Hay muchos se preguntarán, ¿cómo en 2 años se puede tener ya esa repercusión en revistas de moda como Vogue? ¿Cómo puedes tener clientas en 2 años? Se lo preguntará mucha gente, seguro. Teniendo tan poco tiempo de vida, ¿cómo llegas a varias personas de todo el territorio nacional?
Pues nosotros creemos realmente la repercusión de las redes sociales, que es muy importante. Las movemos bastante, trabajamos en ellas y gracias a ahí nos da mucha publicidad y visibilidad a nivel nacional, sobre todo. Y nosotros creemos que es gracias a eso, aparte de todo el trabajo que hay detrás, que, como os decía, son prendas muy estudiadas y muy perfectas todo. Buscamos la perfección máxima y la diferenciación.
¿Cuánto tiempo os puede llevar a hacer un vestido de novia?
Buf, meses. Son muchos meses.
O sea que, atención, aquella que se quiera casar, o que se vaya a casar y que ya esté pensando en la boda, evidentemente si se casa el mes que viene, se olvide. ¿Con cuánta anticipación hay que ponerse a buscar el traje?
Pues si quieres un vestido de la colección, con 3 meses. Y si quieres un vestido de atelier en exclusiva, como poco son 6. Porque tú piensas que si quieres una pieza especial, tenemos que ir a buscarla y nos tiene que dar tiempo a viajar y a encontrarla. Entonces, 6 meses.
¿Ahora conquistáis?
Ahora estamos con las novias del próximo año y he de decir que tenemos novias que se casan en septiembre y ya están ahora mismo trabajando el traje con nosotras. O sea, sí, la novia lo realmente busca su traje con mucha antelación y sabe el proceso que lleva.
¿El más complicado que se os haya presentado hasta el momento, en estos 2 cortísimos años de vida?
Complicado, siempre hay alguna que quiere una pieza muy especial y igual nos cuesta un poco, pero al final complicado no hemos tenido nada.
O sea, que si nos mandan a la India, vais a la India.
No, a la India no vamos, jamás.
A Londres, a Londres.
Viviste ya las experiencias de Asia,
sí,
¿no?
Y os aseguro que no lo compartimos. Estoy de acuerdo que haya gente que busque ese tipo de confección, pero nosotros solo queremos trabajar en Ourense y piezas que sean o nacionales o anticuarios que sean muy especiales, pero no nos iríamos jamás ni a India, ni a Asia, ni a ningún país de esos.
Solo queremos trabajar en Ourense. Oye, ¿qué le dirías a muchos, ahora que se está hablando de que si los jóvenes no tienen oportunidades en Ourense, que se tienen que ir, ¿tú qué le dirías a esas personas que quieren trabajar en Ourense y que en estos momentos pues no saben por dónde salir, no ven la luz al final del túnel?
Pues nosotros creemos que en Ourense realmente hay mucho trabajo y es una tierra muy rica empresarialmente hablando, y que si tienes un sueño como fue el nuestro de crear una empresa aquí y luchas por él, que no es fácil, pero al final se consigue. Sobre todo es mucho esfuerzo, mucha dedicación y mucha ilusión por lo que haces.
Pues el sueño de las novias lo encuentran en el Xomera, y el sueño de Begoña, directora creativa de Xomera, que hace 2 años decidió en Ourense poner en marcha una empresa y que ahí está, en revistas como Telva,
como Vogue,
y cumpliendo los sueños de muchas mujeres, sin lugar a dudas. Y ganadora del premio Iniciativa Emprendedora 2016, que yo creo que es algo que hay que destacar. Begoña Mera, directora creativa de Xomera, es un placer que nos acompañe. Muchas gracias.
Muchísimas gracias.
Y enhorabuena, porque eso, conseguir lo que habéis conseguido en estos 2 primeros años de vuestra vida es fantástico, ya lo creo que sí.
Muchas gracias.
12:48.
Cowboy Food and Beer, restaurante del oeste americano, la auténtica costilla barbacoa, pollo al estilo Kentucky, hamburguesas gourmet 100% carne ternera suprema gallega, también nuestras ensaladas, y para los más pequeños con su menú infantil, un regalo especial, en Plaza Pan No Huevos Bajo.
Cowboy Food and Beer.
Estación de servicio V21.
Servicios de cafetería y tienda abierta a las 24 horas.
Pan recién hecho, bocatas para llevar y prensa diaria.
Amplio aparcamiento para hacer un cómodo descanso.
Boxes de lavado manual y la mejor máquina de lavado automático.
Y el combustible de la mejor calidad al mejor precio.
Estación de servicio V21 en Avenida Santiago 132.
Servicios de cafetería y tienda abierta a las 24 horas.
En Conxelados Oromar tenemos los mejores productos para estas fechas.
Cigalas, langostinos, vieiras, buey, gambas, bogavante, pulpo, bacalao.
Con la garantía de congelados a línea.
Estamos en Valle Inclán, Nuestra Señora de la Sainza, Avenida de Buenos Aires a Valencia y Plaza de Abastos, y nuestro almacén Retera de Piñón.
Oromar y Congelados a línea te desean felices fiestas.
12 y 50 minutos, muy buenos días a todos. Martes 29 de noviembre iniciamos la crónica de actualidad de esta jornada en la provincia de Orense. Luce el sol ahora mismo en la capital de las Burgas, cielos despejados, llegaremos hoy a máximas de 12 grados en Orense, 13 grados en Verín, 14 grados en Obarco de Valdeorras. El acusado de matar a su mujer en una habitación del hospital de Orense el año pasado, Aniceto Rodríguez, de 78 años, acudió esta mañana al juzgado número 1 de Verín. Nos vamos hasta COPE Verín. Félix Romero, buenos días. Hola, Félix Romero, muy buenos días desde COPE Verín.
Buenos días, Juan, buenos días a todos los oyentes de la comarca de Monterrey. Esta mañana, Aniceto Rodríguez, el procesado por el asesinato de Isabel Fuentes en el hospital de Orense, se acogió al derecho a no declarar en los juzgados de Verín. Es la última fase del proceso de instrucción, la llamada indagatoria, antes de que se celebre el juicio en el primer trimestre del 2017, que no será con jurado popular, como se especulaba en un primer momento, sino con un tribunal profesional. A sus 78 años, Aniceto podría ser condenado a más de 25 años de cárcel. Esta mañana, primos de la fallecida Isabel Fuentes se agolparon en el juzgado de Verín para increparlo y también para denunciar que falló el sistema. Calificaron a la jueza de irresponsable por no contemplar medidas para evitar que Aniceto pudiese consumar lo que finalmente hizo en un hospital, en una habitación del hospital de Orense, a acuchillar a su mujer. El abogado de Aniceto Rodríguez dijo en declaraciones a la cadena COPE que el propio Aniceto sigue teniendo lagunas, o en todo caso no recuerda exactamente lo que pasó en la Casa de Pazos y en el Hospital de Orense.
Aniceto Rodríguez, como contaba Félix Romero, se acogió a su derecho a no declarar esta mañana. Su abogado manifestó que su defendido tiene secuelas y muestra incoherencias en su versión de los hechos.
Bueno, yo lo encuentro, pues como siempre, despistado y de alguna manera con secuelas del ictus que tuvo a consecuencia del intento autolítico que realizó en el show de Orense. Lo que son sus declaraciones no son coherentes y él dice que tiene lapsus de memoria, que no recuerda.
Allí en juego estaban tres primos de Isabel Fuentes que pedían justicia. Escuchamos a Ramón Blanco.
Es un asesino, con alevosía y premeditación, por el amor de Dios. Y yo quiero justicia, no quiero nada más. Que justicia, que se le aplique la ley con todos los atenuantes. Nada más. No es por venganza. Es que se lo merece, y punto. Y punto. Dios, que estamos totalmente la familia enojado con él. Con él, con la justicia, con el juzgado, yo qué sé, con todo.
También en la crónica de sucesos, un vecino en Lobeira, de 87 años, que estaba solo, falleció ayer por la tarde en el interior de su vivienda, en cuya cocina se había originado, se había declarado, un incendio. El alcalde de Orense presentó esta mañana en la Ciudad de la Cultura, en Santiago de Compostela, la campaña Orense con Luz Propia, una campaña con más de 200 actividades pensadas para toda la familia para convertir a la ciudad de las Burgas en la capital gallega del Nadal. Escuchamos desde Santiago a Jesús Vázquez.
A la ciudad de las Burgas como capital galega do Nadal. E por qué? Pois porque temos desde logo unha completísima senda de máis de 200 actividades para todos os públicos co fin de encher o Nadal de ocio, diversión e disfrute para toda a familia, xunto con ese Ourense hospitalario, ese Ourense do comercio, ese Ourense da cultura, da gastronomía e do patrimonio. Acenderase esta tarde ás 8 horas o alumeado principal da nosa cidade na Praza Mayor e que a continuación seguirá un concerto do coro de música gospel Ubegou, Negro Son.
Y mientras el Partido Socialista acaba de denunciar cómo se han tramitado las ayudas para libros de texto, material escolar y comedor. Amelia González, buenos días.
Buenos días. El Grupo Municipal Socialista denuncia que haya 38 personas en lista de espera para optar a las ayudas de libros de texto y material escolar que convoca el Ayuntamiento y de 98 personas para las ayudas de comedor. El Grupo Socialista señala que no es de recibo que después de 3 meses de retraso que llevan en la adjudicación de estas ayudas, haya familias que, habiendo presentado todos los documentos necesarios para optar a las becas, estén en situación de espera. Así lo señalaba esta mañana en rueda de prensa la concejala Conchi García.
No nos parece de recibo que después de 3 meses de retraso, encima de 3 meses de retraso, digan que hay gente en lista de espera. Efectivamente, hacemos la reclamación al alcalde de pedir que ceda a la lógica. A la lógica de que después de 3 meses de retraso tú no puedes tener unas solicitudes que están perfectamente presentadas con todo lo que se pedía de unas familias que además necesitan una ayuda, que es una ayuda básica. es una ayuda de servicios sociales, es una ayuda para que estos niños tengan comedor, tengan libros y tengan material escolar. Con esto no se puede jugar.
La concejala socialista también se refirió a la denuncia a la que está expuesto el concello por haber hecho públicos los datos de los padres y los niños en las listas de solicitudes aceptadas y denegadas que se publicaron en la página web municipal.
Esto vulnera claramente la ley de protección de datos. Por lo tanto, estamos muy expuestos a que la Agencia de Protección de Datos multe a este concello por culpa de la mala gestión, cuando además ellos sabían perfectamente que lo que tenían que hacer era notificar en tiempo y forma cada una de las solicitudes, tanto las aceptadas como las denegadas. No lo hicieron así. Esto es la primera vez que ocurre en este concello. Jamás hubo un retraso de tal magnitud en una ayuda de servicios sociales.
El día nos deja más cosas en la comarca de Valdeorras. COPE Valdeorras, Ainhoa Carracedo, buenos días.
Hola, muy buenos días. Luce el sol en Obarco a esta hora, 10 grados de temperatura en el exterior. La Consellería de Medio Rural aprobó el incremento del 25% en el rendimiento de la producción de la DEO Valdeorras. Así aparece publicado en el Diario Oficial de Galicia. Esta modificación, que fue solicitada por el Consejo Regulador de Valdeorras, permitirá a los viticultores de la comarca producir más cantidad de uva. En concreto, con este cambio, la producción máxima por hectárea será de 15.000 kilos de uva en las variedades autorizadas y 12.500 kilos en las preferentes. Además, el Pleno de la Denominación de Origen Valdeorras aprobó mantener idénticos los criterios de reparto de las vocalías del organismo de cara a la convocatoria electoral del próximo año 2017. De esta manera, el sector cooperativista, los viticultores no adscritos a cooperativas y las bodegas mantendrán cada uno sus tres vocales.
Gracias, Ainhoa. 12:57, los deportes. Y es que hoy hay partido, sí, hoy, martes 29, Pepe Garrote, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal, Juan?
Pero
muy
no
buenos
de Copa
días.
Del Rey, es de no, baloncesto. No,
es de Liga Leporo, el club en baloncesto que regresa después de esa brillante victoria el pasado viernes en Huesca, regresa al Paco Paz para enfrentarse al colista, al Clavijo, un equipo que solo lleva dos victorias y que, bueno, tiene un buen equipo porque tiene jugadores con pasado covista, como por ejemplo el base Quique Garrido, Carles Bravo, Galarreta, jugadores que aquí dieron, bueno, pues buena cuenta de su calidad. Sorpresivamente está de último, solo ganó dos partidos, así que, bueno, pues no será un partido fácil. ¿Qué pasa? Que el club en ese baloncesto llega enrachado porque lleva 7 victorias en los últimos 9 partidos y está a una victoria del primer clasificado, ahí es nada. De ahí que el partido sea importante, porque en el caso de lograr la victoria también le permitiría acercarse mucho a los puestos de Copa. Los dos primeros clasificados al final de la primera vuelta tienen la posibilidad de jugar la Copa el año que viene, así que bueno, pues hay ahí un pelotón de, fíjate que el COP es séptimo clasificado con 7 victorias, Araberri también tiene 7, los 8 primeros únicamente le separa una victoria, el líder Breogán tiene 8 y Araberri, que es el octavo, tiene 7, en una victoria, un pañuelo, así que de ahí la importancia de la victoria. Un club de baloncesto que tiene la duda de Dimitri Flis, uno de los jugadores importantes del equipo, que ya tuvo que abandonar en Huesca el partido en el tercer cuarto. En principio, después de la revisión, parecía no ser nada. Ayer entrenó con el equipo con normalidad, ayer por la mañana, pero en la recta final del entrenamiento tuvo que retirarse, le vio el médico y el fisio y dijeron que no estaba para jugar hoy. Él quiere jugar. Veremos a ver lo que pasa. Probará antes del partido y a ver si puede jugar el bueno de Dimitri Flis. Así que, partido importante, como te decía ayer, en un día un poco, bueno, pues para mí absurdo, porque teniendo en cuenta que la semana que viene, martes y jueves,
hay dos festivos,
qué necesidad de poner una jornada de liga, no solo para Lorense, para todos los equipos, en el día de hoy, a las 9 de la noche. Además, bueno, pues, por ejemplo, los niños, yo siempre me acuerdo de ellos. Claro. El martes que viene pones el partido a las 12 de la mañana y pueden ir tranquilamente, o a las 5 de la tarde, o a las 6. Ponen la disculpa de que la semana que viene hay Champions. Bueno, pues la Champions es a las 9 menos cuarto. Y al final, el que va a ver el club en su baloncesto, pues no va a dejar a lo mejor de ver con su baloncesto por ver al Madrid o al Barcelona en la televisión, que además tampoco son partidos trascendentales, no estamos ni semifinales ni final de Champions. En fin, cosas que tiene el mundo del deporte. Termino hablándote de los dos Jujitsuka sobrensanos que se iban al campeonato del mundo. Felipe Martínez, en menos de 56 kilos, se clasificó quinto, una muy buena actuación, hablamos de un campeonato del mundo. No corrió la misma suerte Cristian Álvarez, en la categoría de más de 96 kilos, que quedó eliminado en la primera ronda. Después se fue a la repesca, pero también perdió el combate a la repesca, así que buenas noticias para Felipe Iglesias, no tan buenas para Cristian Álvarez.
Gracias, Pepe. Muy buenos días.
Buenos días, Juan.
Que gane el Cobo, que sería importante.
Mañana te lo cuento.
Noticias de España y el Mundo. Seguimos en directo. En Mediodía, COPE más.